Paco, llévame al cine.
Ay, pero es que a ti solo te gustan las pelis de amor. Yo quiero ver alguna de acción, de tiros.
Bueno, venga, te dejo elegir hoy a ti. ¿Cuál quieres que veamos?
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro, si es la última de Van Damme.
Que no te engañen. Todos los estrenos, desde las pelis de tiros hasta las románticas, pasando por la Nouvelle Vague y el cine iraní, en nuestros
estrenos.
9 estrenos tenemos esta semana y, bueno, el más conocido quizás es el que nos va a hacer viajar un poco hacia Alemania. Pero ya hablaremos de él más tarde, porque nosotros queremos irnos en primer lugar a Argentina, a la Guerra de las Malvinas. Poco temerarios diréis que somos, pero es que queremos ver una película que se llama Iluminados por el Fuego. Iluminados por el Fuego, una película dirigida por Tristan Bauer, que ha tenido varios premios en diferentes festivales, película argentina, y que, bueno, nos cuenta la historia de Esteban Leguizamón, un hombre de 40 años que, bueno, de forma retrospectiva cuenta su historia, ya que cuando tenía solo 18 fue llevado como soldado recluta a combatir a las Malvinas. A raíz del intento de suicidio de uno de sus excompañeros, él se sumerge en los recuerdos de esta guerra que compartió con otros dos jóvenes reclutas, Vargas, que era el que se intentó suicidar, y Juan, que murió en combate. Aparecen los horrores de la guerra, el frío, el hambre y, bueno, historias también de amistad y compañerismo. La película pone en evidencia, pues bueno, la inmersión de sus frágiles vidas en el corazón de la misma muerte. Y ellos al final parece que deciden volver a la isla. Los intérpretes son Gastón Pauls, Virginia Innocenti, Pablo Riva y César Albarracín. El guión lo han escrito el mismo Tristan Bauer, Edgardo Esteban, Gustavo Romero Borri y Miguel Bonasso. Y ya que estamos puestos y últimamente hablamos del director de fotografía, es Javier Juliá. La duración, unos 100 minutitos. Película interesante y premiada en varios festivales, en cualquier caso. Para aquellos que estéis más cercanos a una sensibilidad cubana, como este que os hablaba, que tengáis, por ejemplo, un padre cubano o que tengáis familia, bueno, pues seguramente os resulta muy cercano, por desgracia, el tema de los balseros. Ya sabéis, estos que arriesgan la vida para cruzar el estrecho que hay entre Cuba y Miami. Y bueno, algo más o menos trata de la película que se llama Al fin el mar. Al fin el mar, una película que dirige este director llamado Jorge Distel. Es una coproducción entre Argentina y Cuba y que cuyo guion ha hecho Odri Gutiérrez Alea y Jorge Distel. Pues nos cuenta la historia de un operador financiero en Wall Street que se llama Tony. Es un exitoso operador financiero en Nueva York, y de su madre. Su madre era cubana y su padre americano. Entonces, a raíz de ahí, pues resulta que mientras está de vacaciones en Miami, encuentra los restos de una balsa, de la balsa de Mariana, que fue una nadadora de ballet acuático que se fue a Cuba en una balsa a buscar una vida mejor. Se fue de Cuba, quiero decir, a buscar una vida mejor en Estados Unidos. El nombre de ella está pintado en la madera y Tony viaja a Cuba para averiguar algo de aquellos balseros. Encuentra a la familia y, para sorpresa, descubre también que Mariana está viva. Los intérpretes son Joel Núñez, Odri Gutiérrez Alea, o sea, la misma que escribe también el guión, y imaginamos que tiene que ver con Tomás Gutiérrez Alea, Vladimir Cruz, este famoso intérprete de Fresa y Chocolate, y tenemos también a Enrique Pinti, fotografía de Marcelo Iacarino, y bueno, 90 minutos dura la película. Por el argumento imaginamos que, bueno, trata desde su punto de vista muy particular lo que es el drama de los balseros. En fin, Cuba, gran problema. ¿Cuánto me amas? Ese es otro de los problemas de la vida. ¿Cuánto me amas? ¿Cómo medir el amor? Eso es algo complicado, sobre todo si eso te lo pregunta Mónica Bellucci. A Mónica Bellucci la amamos de una forma infinita, 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 infinita. Pero no creo que ella se deje, porque en esta película, Mónica Bellucci toma el papel de una prostituta. Fijaos. La verdad que prostituta, claro, de lujo, no va a ser aquí una cosa cualquiera. ¿Y quién es el proxeneta? ¿Quién es el, lo que se llamaría vulgarmente, el chulo de Mónica Bellucci? Pues es que la verdad que hasta cierto modo, bien pensado, hasta le pega. Porque es el Gerard Depardieu. ¿Quién si no? ¿Quién si no? Este hombre torturado por la vida, por ser Cyrano, por ser un grandísimo actor. Bien, ¿Qué es lo que sucede pues, con esta película? Pues que hay un señor al que le toca la lotería, es François, es un hombre solitario y gris, y entonces pues decide, oye, gastarse el dinero en una noche de pasión y sexo. Pero, claro, si es que estas cosas hay que tener cuidado. Pero resulta que se encuentra pues bueno con una prostituta italiana de la que se enamora fabulosamente. Llega a un pacto con ella que le dará él le dará 100.000 francos indefinidamente mientras viva con él hasta que se acabe el dinero. Empiezan a ser una original y tortuosa historia de amor, pero no será tan fácil despedirse de Charlie, que es Gerard Depardieu y el mundo de la noche. Martin Lawrence es un actor que en Estados Unidos les cae muy simpático y que aquí nos cae bastante gordo, sobre todo si veis la caracterización que ha hecho para esta película llamada Esta abuela es un peligro 2, que es Big Mama's House 2 en inglés. La dirige un tal John Whitsell y bueno, aparte de Martin Lawrence están Nia Long, Emily Procter y Zachary Levi. ¿Qué pasa? Pues que él vuelve de nuevo como una abuela aún más atrevida, más oronda y estupenda. Esta vez se transforma el Martin Lawrence en esta gran abuela para evitar un desastre para la seguridad nacional. Va a ser el menor de sus problemas, de todas formas salvar al país, ¿eh? Porque ha de aceptar un último desafío, que es ser la niñera llama de llaves de la disfuncional familia del sospechoso. Yo estoy leyendo literalmente el argumento que tengo porque, como comprenderé, me interesa poco. Pero de todas formas, vamos a ser profesionales y vamos a decir que el guionista es Don Rimmer. O Rimmer, uno R-H-Y-M-R, para que no os equivoquéis. La fotografía es de Mark Irwin, la productora de 20th Century Fox, distribuye Spanoful Films, aquí vamos a dar todos los datos, y 99 minutos dura. ¡Hala! Si decís, uy, pues me dura poco, quiero una película más larga, pues os vais a ver una de 164 minutos que ha dirigido Steven Spielberg. Fíjate tú, y se llama Múnich. ¿Y por qué se llama Múnich? Pues porque en septiembre de 1972 un atentado terrorista pues fue retransmitido en directo para 900 millones de espectadores. Claro, esto dicho sí es una barbaridad. La verdad que qué mal hablo, ¿no? No es que retransmitiera un atentado terrorista, sino que es que en los Juegos Olímpicos de verano, pues hubo un grupo extremista palestino conocido como Septiembre Negro, entró en la ciudad olímpica y mató a dos miembros del equipo olímpico israelí, así como que se hizo con 9 rehenes. Bueno, luego una matanza, producto del secuestro, que el protagonista... Pero el protagonista de la historia es un agente secreto israelí, un tal Avner, al que da vida Eric Bana, sí, el mismo de Hulk y todas estas cosas. Él sigue dolido y furioso por el salvaje atentado y le proponen pues que abandone a su mujer, que está embarazada, que olvide su identidad, que desaparezca a la faz de la tierra y que cace y mate a los 11 acusados por los servicios secretos israelíes de haber planeado la matanza de Múnich. Los argumentos podéis imaginar, complicado. Otros protagonistas de la cinta son Daniel Craig, Ciarán Hindis y Matthew Kosovich. El guión es de Tony Kushner y Eric Roth a partir de un libro de George Jonas. La fotografía, como suele ser habitual en las películas de Steven Spielberg, es de Janusz Kaminski, este magnífico director de fotografía que hizo una película aburridísima llamada Posesión, si no mal recuerdo el nombre, y la música es de John Williams, como también es habitual en Steven Spielberg. Teníais un comentario si queréis saber un poco más de la película del equipo B, que ya nos hablaba que bueno, la película ya es una sucesión como de asesinatos hasta que al final él le viene a dar pues un cierto planteamiento de si lo que está haciendo es correcto o no. Han surgido voces que dicen por una parte de los israelíes que Steven Spielberg ha traicionado a su pueblo, por otra parte otras personas que dicen que está justificando el terrorismo de Estado. Se hablaba de esta película para los Oscars sin haberla visto, lo cual era bastante fuerte, ya nos habían dicho nuestros compañeros del equipo B, Gonzalo Radón, Laura Ezquerra, y ahora se habla de que no se va a llevar ningún premio por ningún lado. Pero, oye, ahí queda, es Steven Spielberg, y película, pues quizás la que tiene más promoción durante esta semana. Secretos, secretos de familia son los que guardan Rowan Atkinson, sí, Mr. Bean, conocido como Mr. Bean, Christine Scott Thomas, sí, la chica del paciente inglés, guapa, elegante ella, sobre todo elegante, yo creo que es esta actriz. Maggie Smith y Patrick Swayze, sí, el de Ghost. Patrick Swayze se vuelve a la vida en esta película británica dirigida por Neil Johnson. ¿Qué nos cuenta? Pues que el párroco, el bienintencionado párroco Walter Goodfellow, vaya, con ese nombre, claro, puede ser un buen tipo, pues está tan obsesionado con escribir el sermón perfecto que ni ha notado que su mujer, Gloria, tiene una aventura con su profesor de golf, un hombre bastante hortera llamado Lance. Tampoco se ha fijado en que su hija, Holly, cambia de novio todas las semanas. y que su hijo Pity se ha convertido en el principal objetivo de todos los matones del colegio. Entonces, pues bueno, la mujer de él tiene la impresión de que está perdiendo el control sobre su vida, está harta de los ladridos del perro, del vecino, de su matrimonio sin amor y las aventuras de sus hijos, y reza todas las noches para que la salvan. Entonces aparece Grace, que es la nueva ama de llamas, de llaves, una señora mayor, encantadora y discreta, que tiene unas ideas muy poco corrientes sobre cómo llevar una casa y un modo muy particular de resolver los problemas. ¡Madre de Dios, qué argumento! ¡Madre de Dios, cómo estamos esta semana! Vosotros ya veréis lo que hacéis. Yo no tengo aquí ni cuánto dura. El director de fotografía, por ejemplo, es Gabe Infini, por si os interesa. Pero bueno, que sí, que a lo mejor te ríes, ¿eh? The Fog es terror en la niebla. Esta es la segunda parte de una película que había sobre la niebla, que es de terror. Entonces nos cuenta que hay una pequeña localidad llamada Antonio Bay, mira, se podría llamar Antonio Peláez, oye, más bonita, en la que una fuerza terrorífica y malévola, oculta en una niebla espesa y mortífera, aterroriza a los vecinos del lugar. ¡Ah! En la bruma se esconde un espeluznante misterio que busca una venganza despiadada. A un misterio que los habitantes de la población deberán desvelar antes de que sea demasiado tarde. O sea, o desvelan el misterio, o se los cargan. Dirigida por Rupert Wainwright, pues esta película se produjo en el año 2002. Caramba. Coproducción canadiense-estadounidense, 100 minutos. Yo creo que esta la película, hijo mío, es ideal para llevar a la novia y que se abrace a ti, ¿sabes? Porque es que tiene toda la pinta. Chicas, esta es la película ideal para que vuestro chico se arrepienta y os lleve a ver una comedia romántica, por ejemplo. Hoy estoy yo muy pesimista, pero sí que está la cartelera terrible, ¿eh? La fotografía es de Nathan Hope, chicos y chicas, que lo sepáis. El guion es de Cooper Lane y los protagonistas son Tom Welling, Maggie Grace, Ray Sherbedia y Derey Davis. Ya han tenido todos ellos sus segundos de gloria, digamos, porque es que ya no podemos decir más de la película. Eso sí, si lo que queremos es ver una película sobre fútbol, nos vamos a tener que ir a la película española de la semana, digamos. Película dirigida por Jesús Sánchez, que recoge en el nacimiento de una pasión la evolución del fútbol desde sus orígenes hasta convertirse en el mayor espectáculo del mundo. Esta película documental inauguró el Festival de Cine Latinoamericano de Huelva y, bueno, se basa en numerosas evidencias arqueológicas que atestiguan la existencia de juegos parecidos al fútbol desde el siglo III a.C., fijaos. Y por medio de, bueno, de reconstrucciones históricas, de dramatizaciones, además se recogen los antecedentes del fútbol practicado por diferentes culturas a lo largo de todo el mundo. Vamos, que el fútbol, yo creo que dentro de poco encuentran un gen por el cual tenemos que jugar al fútbol. Y cerramos con una película que tenemos muchas ganas de ver. ¡Por fin! Una película que tenemos ganas de ver. Oye, podéis ver todas las que hemos dicho, ¿eh? Que aquí para gusto los colores. Pero hay cada cosa por ahí que cualquiera se la traga, porque la de la abuela es un peligro, ¿eh? Sinceramente. Vamos a ver, ¿tú qué piensas? Tú piensas igual que yo, ¿no? Que no hay quien se la trague. Pues bueno, pues eso. Narcotráfico. De narcotráfico trata el rey. El rey, que nos emitiría así como una película mexicana, ¿no? Y yo sigo siendo el rey. Pues no, es una película colombiana. Dirigida por Antonio Dorado Z, que me dice Z, me tiene muy muy mosqueado, será el zorro. Pues, en fin, me tiene bastante inquieto. Habrá que deducir qué es lo que es Z de Antonio Dorado. Pues nos cuenta los orígenes del narcotráfico en Colombia, con una historia en la que se mezclan realidad y ficción. Película que fue un auténtico éxito en Colombia. Recordad, el año pasado hablábamos con el director del Festival de Cine de Bogotá y nos decía que realmente era una gran película. Estaba entre las candidatas al Goya, la mejor película de habla hispana, y bueno, no consiguió el premio, pero ya digo, ha sido una de las que ha conseguido la recuperación del cine autóctono, del cine colombiano en Colombia. Y está el reparto está integrado por Cristina Umaña, Fernando Solórzano y Juan Sebastián Aragón, que es el malo de Pasión de Gavilanes, ¿eh? O sea que aquí ya sabéis, si ya echáis en falta que haya terminado Pasión de Gavilanes, podéis ir a ver El Rey, que no tiene nada que ver. Pero nada que ver. Porque en este caso, ¿qué nos cuenta? Pues nos cuenta la historia de Pedro Rey, que es el propietario de un bar nocturno de la ciudad colombiana de Cali en los años 60. Él va a crear, junto con un norteamericano llamado Harry, una red de narcotráfico para introducir droga en los Estados Unidos. Ahora bien, la corrupción que envuelve este negocio es tan lucrativo que no va a hacer fácil el ascenso del Rey a la alta sociedad. Pero veremos un poco cómo va ascendiendo. Interesante, ¿eh? La verdad que yo creo que conocer todo este mundo y puede ser esta semana, yo creo que las películas más interesantes nos llegan de Hispanoamérica, o sea que ahí podemos ir a ver o Iluminados por el Fuego, o El Rey, o bueno, oye, nos podemos ir a Múnich a ver el mar, a ver lo que queráis, porque al fin y al cabo el cine es nuestro mar, es nuestra pantalla, es nuestro reflejo. Es un poquito de nuestra vida. Y nosotros os dejamos ya. Estos han sido los estrenos. No dejamos de recordar, como estamos haciendo siempre, que el domingo día 29 de enero son los Goya. Y que en Radio Cine pues estaremos emitiendo en podcast, a través del podcast, estaremos emitiendo una serie de crónicas con invitados especiales, con todo lo que acontece en la gala. Y luego haremos un vídeo. Seguramente haremos algo ahí bastante especial sobre lo que no se ve en televisión. Si queréis colaborar, estaremos encantados de recibir vuestros comentarios, críticas, opiniones. Menos de 2 minutitos, por favor, en 64K MP3, nos lo enviáis a radiocine@radiocine.org. Os envía un abrazo muy fuerte, como siempre, Antonio Peláez. Hasta la próxima.